Bueno, en primer lugar eso, deciros que bueno, me alegra de veros, aunque sea por aquí, con algunos de ustedes he hablado por teléfono estos días. En primer lugar, como es lo propio, ¿no? En momentos como este, espero que estéis bien, que vuestra familia esté bien, que eso es lo más importante. Y a partir de ahí, bueno, pues adaptándonos a una nueva realidad, ¿para qué vamos a engañar? Todos yo creo que hemos tenido que reinventarnos en esta situación, que parecía que iba a ser pues más lenta, más rápida, pero que desgraciadamente pues estamos viendo que no tenemos más remedio que readaptarnos. Yo contaros un poquito, ¿vale? Porque como no he tenido oportunidad además de hablar con vosotros, es cierto que nosotros no hemos parado. Lo hicimos desde el primer día que se decretó el estado de alarma, poniendo en marcha muchas medidas que ya conocéis, haciendo mayor hincapié fundamentalmente en que los servicios esenciales de la Diputación se pudiera mantener, así como las residencias de ancianos, los centros de tratamiento de adicciones, todo lo que supone la ayuda a domicilio, y luego una parte muy especial que hemos querido cuidar mucho, que es la de atender a los municipios, ¿no? Hemos estado en pleno contacto con ellos. Sabéis que además desde hace algunas semanas se nos incorporó a las reuniones de coordinación que hay a nivel institucional y con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y bueno, ahí estoy teniendo la oportunidad de trasladar lo que me están trasladando los alcaldes, que durante todas estas semanas, pues os puedo decir que el contacto ha sido permanente, continuo, en distintos formatos, y que por tanto ha sido la manera que he tenido de poder contar qué es lo que ocurría o cuál era el termómetro que tenían los ayuntamientos. Fundamentalmente ahí yo he querido trasladar algo que me parece que es muy importante. Y es no solo en reconocer el papel de los ayuntamientos, que en algunos momentos siendo casi invisibles y están, creo que trabajando a destajo, también ellos se han tenido que reinventar, especialmente los más pequeños que cuentan con muchos menos medios que los mayores, y además hacerlo pues en un tiempo récord, ¿no? De hecho, la Diputación también está haciendo así, ¿no? Hay actualmente más de 430 personas teletrabajando en distintos departamentos, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la atención a los municipios y a los servicios de recaudación, que es donde también hemos adoptado muchas medidas durante estas últimas semanas. Y el objetivo principal es que siguieran sintiéndonos de cerca, ¿no? El intentar ver cómo adelantábamos plazos de pago, lo hemos hecho con los anticipos, con muchas otras actuaciones para que ganaran liquidez, no perder tampoco el pulso del pago a los proveedores de la provincia, para que también ellos no sufrieran de alguna forma algún tipo de dificultad añadida, ¿no? A la situación que estamos viviendo. Pero sí he trasladado varias cosas que yo quiero compartir con vosotros y que la he compartido también hoy con los alcaldes. La primera y es que los ayuntamientos ya están gestionando un día después. Hay muchos que se preguntan qué va a pasar el día después, pero los ayuntamientos ya están gestionando un día después. Primero porque han crecido de una forma considerable la petición de ayudas sociales, incluso además alertando de algo que somos conscientes que nos vamos a encontrar, y es que empieza a existir un perfil distinto de las personas usuarias de servicios sociales. Y de la misma manera también están atendiendo a que el confinamiento de la ciudadanía, que está siendo la verdad que muy positivo y ejemplar en la inmensa mayoría de los municipios, pues se haga de la mejor forma. ¿A qué me refiero con gestionar el confinamiento? Pues que ya a ellos si le llega ese pequeño autónomo que no tiene ya ningún recurso y que tiene que acudir, que vivía de una pequeña papelería, de un kiosco, de una cafetería. Y eso ya lo están gestionando, por tanto, los ayuntamientos. Me refiero también, por ejemplo, a los alumnos cuando se han incorporado ya al tercer trimestre, al inicio de las aulas, y no cuentan con conexión a internet adecuada, y que, por tanto, ellos mismos, incluso con sus propios medios, han empezado a idear desde facilitar las copias de las tareas hasta dar esa propia conexión. De forma que como digo, aunque es cierto que todos somos muy conscientes que el día después seguirá siendo muy complicado, ya ellos tienen un día después que los tiene bastante asfixiados. En esta mañana, además, he compartido con ellos, de manera con un trazo muy gordo, todas las actuaciones que hemos ido haciendo durante este tiempo, ¿no? Que pasan, por un lado, de intentar incrementar la falta de material, aquel o aquella que diga que los ayuntamientos cuentan con material higiénico sanitario suficiente, no está diciendo la verdad. Somos muy conscientes de las dificultades que tienen los ayuntamientos y que la tienen de una manera muy añadida desde el momento en el que se nos obligó a que compráramos nuestro propio material. Y en esta yo os tengo que confesar que esas mismas dificultades lo ha tenido la diputación. Os puedo contar multitud de anécdotas porque acudíamos a un mercado donde nunca habíamos accedido, porque no había sido nunca necesario acceder a ese mercado. Siempre entendimos que era mucho más fácil que se hubiese hecho por comunidades autónomas que cuentan además, como pasa en Andalucía, con Estenda, que por tanto tienen relaciones con empresas que conocen perfectamente desde el punto de vista del comercio internacional, que conocen cuáles son los salvoconductos para poder hacerlo con garantía, pero desgraciadamente no fue así. Y nos vimos obligados también por parte de la Diputación a tener que acudir a los mercados de este tipo, donde además tienen pues obstáculos añadidos, ya que dentro de la Administración funcionamos con expedientes que tienen para salvaguardar fundamentalmente la ley de transparencia y la ley del contrato del sector público, una serie de trámites que no permite el pago anticipado. Desgraciadamente, las condiciones que se imponían por la mayoría de estas empresas, fundamentalmente en las primeras semanas del estado de alarma, obligaban a que los pagos fueran anticipados, lo que hacía que, haceros una idea, ¿no? Si complicado era entonces para una administración autonómica, complicado es para una institución provincial, pues imaginaos cómo puede ser para un ayuntamiento, pues como Grazalema, Torralágime, Setenil, Villamartín, es decir, un ayuntamiento pequeño con el que garantizar la seguridad jurídica de esa compra es todavía más complicada. En ese sentido, en las reuniones que hemos mantenido de coordinación, como os decía, a nivel institucional con las fuerzas y cuerpos de seguridad, yo siempre he trasladado tres cuestiones principales. La primera es la falta de este material. En segundo lugar, la falta de información municipalizada. Y os explicaré por qué hay una necesidad de una información municipalizada de los contagios que tenemos en nuestra provincia. Y en tercer lugar, que se nos diera a conocer cómo iban a ser las ayudas que el Gobierno de España puso en marcha a través del Fondo Estatal y que, bueno, seguimos hoy teniendo grandes dudas a los que también, si tengo oportunidad, os contaré. Y luego había una preocupación extrema que se iba extendiendo cada vez que iban pasando las semanas con la situación de las residencias de ancianos. Hemos solicitado hasta la saciedad que los test se hicieran de manera prioritaria en las residencias, que se hicieran a las trabajadoras, que se extendieran al servicio de ayuda a domicilio y a los servicios sociales concertados, e incluso a parte de servicios municipales que estaban en contacto directo con personas que incluso en algunos casos eran población de riesgo y que entendíamos que esto tenía que llegar, ¿no? A nosotros, durante mucho tiempo, a los ayuntamientos, no nos salían las cuentas de los números que se trasladaban con la evidencia de después lo que ocurría, ¿no? Con la concreción de ese número de material que se contaba o ese número de test que se hacía, desgraciadamente no veíamos esa concreción de forma directa en los municipios de la provincia. A la vista de todo esto, que yo, como digo, ha sido siempre algo que he trasladado, con el respecto a la información municipalizada, se nos ha dicho por activa y por pasiva que no, que se iba a dar por provincia y por distrito sanitario. Creo que además esto no es, digamos, un antojo o algo que hayamos querido trasladar siempre, sino que era una necesidad imperiosa, y os explico por qué. Para que los ayuntamientos pudieran hacer cumplir las órdenes de confinamiento o incluso pudiéramos saber si nuestros vecinos y vecinas estaban cumpliendo los periodos de cuarentena, es fundamental conocer quién está contagiado. Las policías locales que han estado ayudando y colaborando, como lo están haciendo actualmente, con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad y con la autoridad sanitaria, era fundamental conocer que eso ocurría por si alguien se saltaba ese tipo de iniciativa. Pero además es que era fundamental para poder desarrollar otros servicios esenciales como es el tratamiento de la basura. se dictó una recomendación, directriz, y después se transformó en orden por parte de la Junta de Andalucía, donde se consideraba como autoridad sanitaria el propio Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Medio Ambiente para el tratamiento de la basura, donde hay un protocolo totalmente tasado que obliga a cómo se tiene que hacer el tratamiento de la basura en el caso de que hubiera un contagio. Claro, el hecho de no saber si hay personas contagiadas en tu municipio, pues no permite activar ese protocolo y esa normativa, porque no sabemos si en nuestro barrio, en nuestro bloque, hay una persona contagiada y, por tanto, hay que tomar unas medidas concretas con respecto al tratamiento de la basura. Esto está obligando, pues, que actualmente no se está desarrollando el tratamiento de la basura, sino que por prevención, en este capítulo, pues las corporaciones locales se han visto obligadas a adoptar otro tipo de medidas, sobre todo con el objetivo de seguir parando la pandemia y evitando que hubiera más contagios. Por tanto, no es un antojo el conocer la información municipalizada, sino que es de vital importancia para seguir ejecutando con eficacia los servicios municipales y especialmente para colaborar. Y hay un tercer motivo que yo comparto, ¿no? Y que creo que además se comparte aún más después de llevar 37 días confinados, en el que afortunadamente en nuestra provincia el número de casos es bastante esperanzador y que hemos sido capaces de intentar parar esa pandemia con el esfuerzo de todos, pero que especialmente en municipios pequeños el hecho de conocer estos datos también sirven de estímulo y sirven de ánimo, ¿no? Es como trasladarle a la gente que estamos consiguiendo entre todos parar esa pandemia y que la paramos porque estamos en nuestra casa. Si podemos decir que no hay contagiados en nuestros barrios, en nuestras calles, en el municipio, es una manera de que todos entendamos esa solidaridad que se está desarrollando en nuestro pueblo de una forma más concreta. El resultado ha sido, como os digo, que van a continuar trasladando la información por distritos sanitarios y por provincias. Con respecto al tema del material, es por lo que nos vimos obligados, como os decía, a hacer nuestras compras. El domingo por la tarde, afortunadamente, superando todos estos obstáculos, pues fuimos capaces de poder recibir ya esa compra, que no ha sido la primera, pero las primeras han sido muy menores, pero que ha sido la importante y que especialmente además va a permitir que podamos abastecer durante bastantes semanas lo principal. 800.000 mascarillas van a permitir que se cubra los servicios de ayuda a domicilio y los servicios de dependencia de los municipios de menos de 20.000 habitantes en al menos 5 semanas. Por tanto, hay una tranquilidad porque incluso en algunos pueblos se vieron obligados por la falta de material a tener que paralizar y suspender la ayuda a domicilio cuando estamos hablando de la población principal de riesgo y que incluso nosotros en un primer momento defendimos desde la Diputación que deberíamos incluso incrementar la ayuda a domicilio para hacer que estas personas mayores pues no tuvieran que salir a la calle, incluso aunque tuvieran una capacidad de movilidad mayor, pero habría que evitar que pudieran salir a la calle y para eso era bueno incrementar los servicios de ayuda a domicilio. Además de poder cubrir estos servicios, vamos a poder cubrir, por supuesto, los que son dependientes de la Diputación Provincial, nuestras residencias, nuestros centros de tratamientos de adicciones. Y hay otra parte que entendíamos que era fundamental de reparto de esas mascarillas que llegara a todos los ayuntamientos para que pudieran también proteger a sus trabajadores municipales. Me refiero a la policía local, a los servicios de basura, de limpieza, en definitiva aquellos que tienen un contacto y que sabíamos que tenían pues un déficit de este material de una forma destacada. En ese sentido, además, hemos querido respetar la propia autonomía de los ayuntamientos. Nosotros partimos de la premisa de que estamos ante instituciones que son igual de Estado que el resto y que, por tanto, ellos actúan con eficacia y van a hacer un buen uso de estas mascarillas. Y la idea es continuar con el incremento de otro tipo de material, ¿vale? Más guantes, batas, otro tipo de mascarilla con una singularidad mayor y, sobre todo, con un nivel de protección mayor en función del servicio que se practica y que a lo largo de las próximas semanas pues continuaremos, como digo, adquiriendo más material. De la misma manera, hay otra parte que hemos querido cubrir, que es la desinfección. Sabéis que hicimos un primer contrato de desinfección de nuestros municipios pequeños y las ELA, que están, como digo, garantizando también estas labores en estos municipios, coordinados, como no puede ser de otra manera, con el consorcio de bomberos, con la UME, para que podamos llegar a todos los rincones y dedicarnos a la parte que ya de por sí, con escasos recursos, estaban haciendo los pequeños municipios y que de esta manera lo cubríamos nosotros. Con todo esto, sumando además pues, el refuerzo de contrataciones en las residencias de ancianos, en los centros de adicciones, reforzando en temas de trabajo social, sí podemos deciros que hemos invertido algo más de 1.400.000 euros. 1.400.000 euros que ha sido con recursos propios de la Diputación, en la que en virtud de la ampliación de los plazos que permitía el estado de alarma, pues hemos ido contratando de manera inmediata para que no hubiera ahí un déficit. Y luego hemos querido también conjugar que las entidades sociales que bien prestan un servicio de asistencia en residencia o de otro tipo, también tuvieran garantizada la financiación. Por eso hemos tramitado también lo más urgente posible todos los convenios con dichas entidades, que son más de 4 millones de euros, y que por tanto hemos renovado nuestra colaboración habitual, pero como digo, con una mayor celeridad para que no tuvieran problemas de líquido. A partir de ahí, ¿qué he compartido también con los alcaldes? Pues lo que vamos a hacer de hoy para mañana y de mañana para las próximas semanas. En primer lugar, le he compartido la directriz que he trasladado a todos los diputados y diputadas, que también la compartí con los portavoces de la Diputación Provincial, de que era necesario rediseñar el presupuesto de la Diputación. Cuando se aprobó el presupuesto de la Diputación en diciembre del año pasado, estábamos en un escenario que nada tenía que ver con el escenario que tenemos hoy. Y que, por tanto, hay muchas prioridades que están muy por encima de otras, que son fundamentalmente el empleo y las de bienestar social, y que ahí es donde tenemos que dedicar la mayor parte de los recursos. Esto supone pues eliminar o aplazar determinados eventos, determinadas actuaciones, que ya no son imprescindibles, donde ahora se han convertido en la segunda, tercera o cuarta prioridad y que, por tanto, hay que atender fundamentalmente a lo que es importante. Y que eso nos permita pues poder hacer modificaciones presupuestarias para atender las necesidades de los ayuntamientos. Es nuestra intención que en las primeras semanas de mayo podamos hacer un pleno provincial donde llevemos a cabo estas modificaciones presupuestarias y donde además también adaptemos el plan de cooperación local que pusimos en marcha y que estaba para entrar en vigor ahora, el llamado plan de empleo que tiene la Diputación, que también estamos diseñando las medidas con un escenario distinto al día de hoy, donde ahí hablábamos de que se intentaran contrataciones por más tiempo, con un perfil más cualificado, y siendo muy conscientes, por tanto, de que la situación hoy ha cambiado, le vamos a dar la posibilidad a los ayuntamientos para que ese plan de empleo puedan utilizarlo de una forma más abierta y en virtud de la realidad que se encuentren en cada uno de sus municipios. Pero también les he dicho que durante esta semana hemos intentado localizar e identificar aquellas partidas presupuestarias de las que sí podemos disponer de manera inmediata sin necesidad de acudir a una modificación presupuestaria. En ese sentido, les he anunciado, he compartido con ellos de qué manera podríamos poner como una especie de plan de emergencia. Yo al comienzo de toda esta crisis le trasladé a los alcaldes que en el momento en el que la Diputación pusiera en marcha cualquier medida o cualquier iniciativa, la iba a compartir con ellos de manera que la diseñáramos juntos. Creo que es la mejor manera de hacerlo, es decir, no que venga dado por parte de otra administración algo que al final tiene que beneficiar a administraciones distintas, sino que nos ayudaran a diseñar las medidas y que además, por tanto, el acierto fuera mayor. Es decir, si vamos a movilizar recursos, que sean los ayuntamientos quienes nos digan de qué manera, cómo, para que garanticemos que el destino de los recursos públicos sea el más adecuado. Por eso he compartido con ellos esta idea. Poder movilizar torno a una cantidad todavía no cerrada, espero tenerla cerrada mañana mismo, a lo más tardar el jueves, porque la idea es acortar todos los plazos de forma posible, pero poder movilizar un plan de en torno a 1 millón de euros para repartirlo entre estos municipios y las entidades locales a modo de emergencia social. Es decir, dinero que pueda justificarse con gasto corriente en virtud de las actuaciones y las adquisiciones que ya incluso hayan hecho los ayuntamientos, no solo lo que vayan a hacer en las próximas semanas, sino que permitiría justificar incluso gastos que ya han hecho desde que se decretó el estado de alarma y que permitiera convertirse en un fondo extraordinario donde tuviera cabida multitud de tipos de actuaciones de las cotidianas de los ayuntamientos, desde la posibilidad de pagar ayudas de alimentación, de fármacos, de ropa, vestido, ayudas, por tanto, sociales de las que suelen dar los ayuntamientos, la compra de material, compra de productos de desinfección, como han realizado durante este tiempo, hasta incluso las dietas de los voluntarios de Protección Civil y que, por tanto, permita contribuir al trabajo que ellos están haciendo, de manera que, como digo, se convierte en un fondo prácticamente incondicionado a que ellos decidan dónde lo quieren gastar. Y de la misma forma, también he querido compartir con ellos dos cuestiones importantes. La primera es la alegría de conocer que de nuevo el Gobierno de España ha mostrado una sensibilidad con las corporaciones locales. Recibimos ayer el resultado de la reunión del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias con el presidente de España con bastante satisfacción al conocer que vamos a poder trabajar para que la disposición de la totalidad de los fondos que proceden del superávit y de los remanentes pues pueda ser una realidad. Eso, como digo, creo que muestra una vez más un gran acierto y sensibilidad del Gobierno para que podamos movilizar todos los recursos que están a nuestro alcance. No obstante, tanto el rediseñar el presupuesto que permitiría pues contar con recursos propios de la Diputación, como también contar ya con lo que sí nos ha autorizado ya el Gobierno de España, que es el 20% del presupuesto para temas sociales, va a permitir que la Diputación en las próximas semanas, una vez que ya se celebre el Pleno, pues pueda trabajar en dos líneas claras que es la que hemos compartido. Una, la posibilidad de crear un fondo a modo de el invierte que hemos tenido, pero no dedicado esta vez a actuaciones de infraestructura, sino a temas sociales, por tanto sería como un invierte social con cargo a ese 20% del superávit de la Diputación, en el que nos gustaría en ese pleno poder ya tener cerrada cuál sería la liquidación y conocer a qué cantidad corresponde ese 20%, y por otro lado, el poder poner en marcha un plan en el modo en el que nos trasladaran ellos, que viniera a cubrir con el dinero de los recursos propios que fuéramos capaces de rediseñar del presupuesto actual. Por tanto, invierte social y plan extraordinario en virtud de los recursos propios de la Diputación. En ese sentido, hay una última parte que también ha preocupado mucho a los alcaldes, y es el tema del fondo estatal. Desde que se anunció por parte del Gobierno de España la posibilidad, ¿no?, de que los ayuntamientos y la Diputación Provincial pudiera contar con un fondo, siempre entendimos cuál era la filosofía, al menos los ayuntamientos la entendimos así después de leer la literalidad de este decreto ley y de conocer además lo que nos trasladaban por parte del Gobierno. Y era que era un fondo que se movilizaba para ayudar y, por tanto, que llegara directamente a los ayuntamientos. Lo iban a gestionar las comunidades autónomas y, bueno, nuestra sorpresa ha sido un poco el modo de proceder. Yo os digo que cada vez que he tenido oportunidad en todos los foros en los que he sido convocada, pero incluso por carta, desde que se aprobó por el Consejo de Ministros dicho fondo, vengo solicitando información de cómo se va a gestionar el fondo, de qué cuantía van a recibir los ayuntamientos, qué criterio se iba a utilizar a la hora del reparto, que si iba a existir un modo de ejecución a modo de convocatorias públicas, si teníamos que presentar alguna documentación, los plazos. Yo no he tenido información, salvo la general, que sabéis bien que se aprobó en un consejo de gobierno de la Junta de Andalucía el 30 de marzo, donde ahí se establecieron las líneas gruesas de este plan. Ahí se hablaba de que Andalucía iba a recibir 52 millones de euros. Se hablaba en un principio de que directamente a las corporaciones locales se iba a destinar algo más de 32 millones de euros. Y luego se dividía esa cifra de los 32 millones de euros en distintas partidas. Partidas que iban localizadas a temas similares a lo que hemos venido hablando. A reforzar servicios sociales, a poder justificarlo para reforzar la ayuda a domicilio, la compra de equipamiento higiénico-sanitario, incluso también una partida para las personas sin techo y, por tanto, las personas sin hogar, para poder cubrir los gastos que los ayuntamientos tenían en ese sentido. La sorpresa fue, como ya sabéis, porque también la compartí de manera pública, es que el domingo de hace ya una semana, no este, sino la anterior, conocimos a través de los medios de comunicación de qué manera se concretaban las cantidades en todos los municipios y en la Diputación Provincial. La verdad que fue grande la sorpresa, no solo por la manera de proceder, porque creía que podían haber contado con los ayuntamientos para hacer este reparto, sino porque además ya no cuadraban las cantidades. Si primero eran 32 millones de euros para los ayuntamientos, hemos pasado a 29 millones de euros. Al final la cifra se ha considerado por parte del gobierno andaluz que ese reparto del fondo estatal se haga de manera en el que hay un reparto para los municipios mayores y la Diputación Provincial recibiría la cantidad de 650.000 euros. Lo que desconocemos, incluso aunque hoy se ha publicado en BOJA ya de manera oficial, porque sí quiero hacer constar que no hemos recibido durante este tiempo ninguna documentación oficial. Yo conocí esto a través de medios de comunicación, una nota que se publicó por parte de la propia Junta de Andalucía ese domingo y durante todo ese tiempo no se ha recibido en ningún momento ninguna información con respecto al mismo, pero en el día de hoy hemos conocido el BOJA que traslada ya de forma concreta esas cantidades. Hombre, de partida, la respuesta de hoy de los alcaldes, que es una cantidad muy menor, como podréis entender, ya mismo a la Diputación está hablando de movilizar con mayor agilidad algo más, ¿no?, de 1 millón de euros, y que sería, por tanto, una cantidad muy superior para una institución que tiene muchos menos recursos de las que pudiera tener, ¿no?, por parte de este fondo. Pero, desgraciadamente, además, que seguimos sin conocer cómo se va a hacer ese fondo. Hemos acordado que enviemos una carta y donde lo pueda hacer yo en nombre del acuerdo del Consejo de Alcaldía para que se aclare por parte de la propia Consejería cómo se concretaría realmente de manera clara este fondo. Es decir, si estos 650.000 euros hay que repartirlo por número de habitantes en los municipios de menos de 20.000. La otra gran duda es saber si realmente podemos cubrir con una o dos de las partidas que aparecen, ya que hay partidas que no serían posibles de aplicar en los municipios más pequeños. Me refiero, por ejemplo, a los temas de alojamiento sin techo. Ellos lo tienen perfectamente cubierto y, por tanto, quisieran recurrir a otro tipo de partida. Y luego también que aclaren qué ocurre con las entidades locales autónomas. En virtud de lo que ha ido sucediendo durante este tiempo, en algunos sitios, por parte de la Junta, han incluido a las entidades locales autónomas dentro del término municipal, pero sin embargo, cuando han aprobado ese plan para los ayuntamientos de menos de 1.500 habitantes, han incorporado a las entidades locales autónomas. Por tanto, surge la duda de si estarían incluidas dentro de los ayuntamientos matriz y, por tanto, la ayuda de los ayuntamientos matriz o no. Lo digo porque nosotros tenemos ayuntamientos matriz de menos de 20.000 habitantes que tienen ELAs y también hay pues, ELAs que dependen de otros ayuntamientos que van a recibir una aportación concreta. En general, esto ha sido, y si trasladaros la preocupación que existe en general por parte de todos los ayuntamientos, están muy preocupados por el día a día, sienten además en algunos momentos sensación de soledad, ha habido distintos tipos de agravios que han contado también en el día de hoy, que han ido sufriendo a lo largo de este tiempo, que su actitud es la de colaborar, la de sumar, la de poner todo de su parte, pero que para eso tienen que contar con los medios de los que puedan disponer.